Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de La Única con identidad local. Radio Los Vilos.
¿Cómo tal? Les saludamos desde aquí, desde la Radio Los Vilos, para entregarles a continuación el resumen informativo con las principales noticias acontecidas durante la jornada de hoy y que la entregamos en este horario a través de la Radio Los Vilos. Pasemos a revisar de inmediato las principales noticias acontecidas durante la presente jornada. El presidente don José Antonio Kast visitó en Tocopilla las zonas afectadas por los aluviones. En el lugar sostuvo que nuestro subsecretario de Desarrollo Social está recopilando todos los antecedentes para ver los grados de afectación. Son distintas las viviendas que son destruidas completamente a las viviendas que tienen un alegamiento o a alguien que pierde los enseres, señaló el mandatario. El presidente añadió que como los recursos siempre son limitados, uno tiene que priorizar a las personas más vulnerables primero, que es lo que se hace a través de la ficha FIDE. Nuestro subsecretario de Desarrollo Social también está recopilando todos los antecedentes para ver los grados de afectación. Son distintas las viviendas que son destruidas, otras están completamente para cambiarlas y otras tienen anegamiento con quienes vamos a llegar con la ayuda necesaria, dijo. El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres entregó un nuevo balance sobre las consecuencias del sistema frontal en el norte del país, donde se registran 580 personas damnificadas, 3 lesionadas, 1 fallecida, 1.166 personas albergadas y 22 aisladas. Al abordar la afectación a casas, se registraron 182 viviendas con daño mayor y 892 con daño menor, y también 68 inmuebles con daños con evaluación en diversas comunas, dijo. La alcaldesa, por otro tanto, de Tocopilla, acusó que falta que se realicen la mitad de las obras de mitigación ante emergencias en la comuna tras el aluvión. A pesar de esto, Tocopilla está saliendo adelante, dijo la alcaldesa. No hubo vidas que se hayan perdido a diferencia del aluvión anterior, donde no había nada, dijo. Se constituyó la comisión mixta para resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara Baja en el proyecto que crea el subsistema de inteligencia económica. La conformación de la instancia busca destrabar las normas relacionadas con el levantamiento del secreto bancario. La iniciativa permanece sin movimiento desde el 9 de julio, mientras que el 7 de julio había vencido la urgencia legislativa otorgada por el Ejecutivo, que no ha sido renovada. La comisión será presidida por el senador independiente Karim Bianchi e integrada por los senadores Juan Luis Castro del Partido Socialista, impulsor de la solicitud para conformar la instancia. También está constituida por Andrés Lonton, de Renovación Nacional, Cristian Vial, independiente, republicanos, y Pedro Araya, del PPD. Por parte de la Cámara de Diputados participarán Tatiana Urrutia, del Frente Amplio, Jaime Araya, independiente, del PPD, Eduardo Cretón, de la UDI, Cristian Araya, republicano, y Francisco Rego, de Renovación Nacional. La Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, informó que las bencinas de 93 y 97 octanos subirán 34 pesos 8 centavos por litro, el aumento más fuerte. Sin embargo, vendrá por el precio del diésel, que saltará 97 pesos 4 centavos el litro, mientras que el precio del gas licuado de petróleo de uso vehicular caerá 16 pesos 8 centavos por litro. Esta variación de precios, según señaló la ENAP, considera los precios de importación de productos desde un mercado de referencia y los costos de la actividad de importación de combustibles, las normas de funcionamiento del MEDCO y también del FEP. Los diputados de la bancada de Renovación Nacional, Diego Sharper, Eduardo Durán, Mauro González y Juan Carlos Beltrán, enviaron una propuesta con 8 indicaciones al Ejecutivo y a los senadores oficialistas que integran la Comisión de Constitución del Senado. Esto con el objetivo de perfeccionar el proyecto y facilitar su tramitación legislativa. Las propuestas fueron remitidas a los ministros de Seguridad y Sexpress Martina Rau y José García Ruminot, respectivamente, además de los senadores Andrés Lonton, de Renovación Nacional, y Arturo Esquela, republicanos, quienes forman parte de la instancia que iniciará el análisis de la iniciativa en la Cámara Alta. Sharper explicó que el propósito es demostrar que Renovación Nacional está disponible para colaborar con la agenda de seguridad del gobierno mediante propuestas concretas. El exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, cuestionó duramente los alcances de la reforma constitucional en seguridad ingresada por el Ejecutivo al Congreso. El proyecto establece un estado de excepción de hasta 240 días, 8 meses, sin control parlamentario y permite la intervención de comunicaciones privadas sin autorización judicial previa. Aunque señaló que la bancada de su colectividad probablemente no rechazará la idea de legislar, Kaiser advirtió que si el estado de excepción quedase en esa circunstancia, evidentemente va a haber que considerarlo por tratarse de una situación muy difícilmente defendible, dijo. En esa línea sostuvo que lo que se restringe en un estado de excepción no son los derechos de los criminales, son los derechos de todos los ciudadanos, y esa restricción se debe hacer en un periodo lo más corto posible. De otra manera, es lo más parecido a un sistema cada vez menos democrático, alertó. En el marco de sus actividades en Asia, en Beijing, el ministro de Relaciones Exteriores, don Francisco Pérez Mackenna, sostuvo reuniones políticas de alto nivel con autoridades de la República Popular China. En su primer día de actividades oficiales en China, el canciller Pérez Mackenna se reunió con su par Wang Yi y asesores. La autoridad, en los encuentros con Wang Yi y He Lefejin, destacó que el propósito de esta visita es reafirmar el compromiso y el interés de Chile por seguir profundizando sus vínculos con China. Nuestra política exterior seguirá velando por la defensa del interés nacional y, por consiguiente, nuestro norte estará puesto en mantener con China una relación constructiva y de largo plazo, manifestó el ministro Pérez Mackenna. El fundador del Partido de la Gente, don Franco Parisi, dijo estar tranquilo en medio de una investigación de lavado de activos al interior de la colectividad que el Ministerio Público indaga desde el año 2024. La causa se abrió en ese año gracias a una denuncia de la exdiputada Karen Medina y otros militantes, quienes advirtieron supuestas irregularidades que afectarían el acto de constitución de la tienda efectuado el año 2021. Desde entonces, la fiscal Patricia Cerda ordenó diligencias como el alzamiento del secreto bancario de las cuentas del PDG, peritaje patrimonial acabado para evidenciar si hubo o no desvío de dinero o si pudieron usarse fondos para cuestiones que no correspondían. A lo anterior, se suma un oficio a la unidad de análisis financiero para conocer eventuales reportes en torno a exdirectivos del partido, entre ellos el propio Parisi. En este contexto, militantes declararon a la fiscalía haber visto a personeros de la tienda quemando cartolas bancarias del partido y que al preguntar por qué lo hacían, respondieron que el objetivo era eliminar evidencia sobre supuestos desvíos de dinero. Dada la exigencia o la existencia de respaldos digitales, Parisi remarcó que las cartolas no se pueden quemar. Créanme, que es realmente ridículo. Me preocupa lo que están diciendo, dijo Parisi. La subsecretaría de Telecomunicaciones, o la subsecretaria de Telecomunicaciones, eso es, Romina Garrido, expuso ante una comisión de transporte y telecomunicaciones del Senado los antecedentes de un reciente informe de la Contraloría que detectó una serie de deficiencias en la fiscalización durante la gestión de el exmandatario Gabriel Boric del proyecto FON y los incumplimientos que recientemente llevaron a Subtel a cobrar íntegramente las garantías de la empresa WOM. Garrido explicó que la Contraloría concluyó que hubo fallas importantes en el control formal del proyecto, la trazabilidad y la aplicación estricta de las bases. Algunas de ellas tuvieron consecuencias patrimoniales para el Estado. Uno de los principales hallazgos se relacionó con garantías en las macrozonas de Arica y Parinacota y Centro Norte, donde la Subtel no ejecutó esas cauciones pese a los incumplimientos registrados y que ya están vencidas, por lo que su cobro es imposible, se dijo. El Ministerio de Justicia realizó un nuevo traslado de internos hasta la cárcel La Laguna, ubicada en Talca, esto en la región del Maule, el cuarto en el marco de la operación Conservero. Esta vez fueron 198 condenados de alto compromiso delictual desde el complejo penitenciario de Valparaíso hasta Talca. Se detalló que el operativo movilizó a más de 130 funcionarios de Gendarmería de Chile, además de efectivos de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. Con este nuevo traslado, la ocupación del complejo alcanza el 75% de su capacidad. El penal está contemplado que pueda recibir 2.320 reos y en su mayoría son de alta peligrosidad. En tanto, Gendarmería precisó que su poblamiento se ha realizado de manera progresiva con el objetivo de contribuir a descongestionar otras unidades penales que presentan altos niveles de sobrepoblación y al mismo tiempo mejorar las condiciones de seguridad y control al interior del sistema penitenciario, se sostuvo. La prorrectora de la Universidad de Chile, Dorotea López, tras reunirse con Eduardo Godoy, liquidador de Sartor, aseguró que se le reiteró la idea de modificar el convenio de la Casa de Estudios con Azul Azul, concesionaria que lleva los destinos del club de fútbol. Él nos vino a exponer el proceso de liquidación concursal y reiteramos lo que ya habíamos dicho. Reiteramos que no podemos continuar con un convenio que no le dé a la universidad las condiciones mínimas, dijo. López añadió que el liquidador mostró una buena disposición, que agradecemos y nosotros, en honor a los hinchas y la historia, estamos dispuestos a plantear las modificaciones al convenio para proteger los valores y principios de la universidad. La presencia de Godoy responde a la liquidación forzosa de asesorías e inversiones Sartor, sociedad anónima matriz del grupo, decretada por el 13º Juzgado Civil de Santiago. La Policía de Investigaciones concretó la detención de un nuevo miembro de la Weishan Aucamapu, quien se encontraba prófugo de la justicia por el homicidio del comunero Manuel Guenupil Antineo. Esto fue en octubre del año 2022 en Carahue. El aprehendido corresponde a Robinson Parra Sáez, quien fue detenido por personal policial luego de un operativo conjunto con funcionarios del ejército y de la Armada llevado a cabo en la localidad de Quidicuo, en la comuna de Tirúa. El cuarto juzgado de garantía de Santiago decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional durante la investigación para Camilo Huerta, formalizado en el marco de la denominada Operación Imperio Ámsterdam. El chico reality fue formalizado junto a otras 37 personas por los delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y lavado de activos. Aprovechando la regulación que permite la entrega de cannabis medicinal bajo prescripción médica, Dispensario Nacional habría comercializado de forma ilícita cannabis en diversas sucursales del país, generando millonarias ganancias. Huerta tenía una franquicia en Chicureo. La misma medicina recibieron los imputados Juan Pablo Scott, Daniel Ortega, Ansi Bosuans, Valesca Frías, Karen Atens, Vicente Rebolledo, Carlos Rivera, Juan Trujillo y Nicolás Hernández. En el caso de Agustín Saavedra, Cristian Villegas, Ignacio Toledo, Manuel Alhambra y Alma González quedaron con arresto domiciliario parcial y arraigo nacional. Por último, Vicente Necochea, Eris Ruth, Tania Calderón y José Miguel Fuente Alba quedaron con firma quincenal. La refinería Concagua de ENAP, ubicada en la comuna de Concón, debió evacuar a sus trabajadores tras recibir una amenaza sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo. La empresa detalló que el mensaje fue hallado en el casino del recinto, lo que obligó a activar los protocolos de rigor y desalojar a todos los presentes en las instalaciones. La situación fue advertida a funcionarios de la Cuarta Comisaría de Concón, quienes aislaron el sitio del suceso. Luego concurrió personal del GOPE para realizar la revisión y descartó la presencia de algún artefacto sospechoso. De todas maneras, los antecedentes fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Viña del Mar. Una emergencia sanitaria movilizó al personal de la sexta comisaría de La Serena, región de Coquimbo, luego de que una mujer aprehendida por una orden judicial pendiente confirmara padecer tuberculosis activa. Tras confirmar el diagnóstico, Carabineros activó de inmediato los protocolos de contención biológica, evacuando a los demás internos que compartían el calabozo, trasladando a la mujer a un centro de salud y disponiendo la desinfección total del lugar. A un total de 9,3 mil millones de dólares alcanzaron las exportaciones de fruta en lo que va de la temporada 2025-2026, septiembre 2025-julio 2026, con un crecimiento de 4,5% respecto del mismo periodo de la temporada anterior. Así lo informó DEPA. Las tres principales especies exportadas, la fruta fresca, bajaron tanto en valor como en volumen, pero crecieron en el valor unitario de exportación. La cereza en menos 8,9% en volumen y en valor menos 5,1%, pero el valor unitario de exportación creció 4,2%. El volumen de uva también bajó 14,2% y el valor menos 10,5%, mientras que el valor unitario de exportación aumentó 4,4%. En tanto, la manzana bajó en volumen 2,9% y 1,2%, y el valor unitario de exportación creció en 1,8%. La Sociedad Química y Minera de Chile, SOCIMIC, reportó resultados durante su ejercicio en el segundo trimestre que se ubicaron por sobre lo esperado. Según informó la firma, las ganancias durante abril y junio de este año llegaron a los 660 millones de dólares, una subida de 646% respecto al mismo trimestre del año anterior. La cifra superó las estimaciones de 553 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG. La Comisión para el Mercado Financiero resolvió aplicar una multa de 6.000 unidades de fomento a Nevasa, Sociedad Anónima, Corredores de Bolsa, por entregar información falsa respecto de su estado financiero, lo que implica infracciones a la letra G del artículo 59 de la Ley 18.045. En relación con las secciones 1 y 2 de la circular número 18. La normativa prohíbe a las entidades fiscalizadas remitir o publicar información falsa que pueda incidir en las decisiones de los inversionistas u ocultar aspectos relevantes de su situación financiera, prohibición que fue infringida por Nevasa ya el 17 y el 18 de agosto del año 2023, contabilizó como cobrado un cheque mal emitido que no fue depositado en su cuenta bancaria y que se tradujo en mostrar un patrimonio líquido e índices de razón de cobertura patrimonial mejores a los reales. El dólar cerró este miércoles con una baja de 4 pesos 55 centavos frente al peso en una sesión marcada por un fuerte debilitamiento del billete verde a nivel global, luego de un anuncio sorpresivo del Tesoro de Estados Unidos que golpeó a los rendimientos largos y al dólar en todo el mundo. Así, el billete verde terminó sus operaciones en 921 pesos 7 centavos vendedor y 921 pesos 4 centavos comprador. El Superclásico 200 a disputarse este domingo desde las 15:30 horas en el Estadio Nacional entre Universidad de Chile y Colo-Colo no contará con hinchas del cuadro albo. El cuadro popular ya fue notificado de la negativa de parte de la Delegación Presidencial para la Región Metropolitana. Por otra parte, el delantero chileno Alexis Sánchez desde Montreal, Canadá, usó sus redes sociales para destacar el viaje del presidente de la República, don José Antonio Kast, a su ciudad natal de Tocopilla, luego que la máxima autoridad decretase estado de catástrofe en la zona por las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días. «Confío en usted, presidente», escribió el tocopillano en una historia donde repostea un reel de acá subiendo al avión para viajar a la ciudad nortina. Si necesita ayuda, estoy disponible, añadió. Recordar que CAS anunció que, debido a las graves afectaciones del temporal en Tocopilla, ha decidido decretar el estado de excepción constitucional de catástrofe para la provincia de Tocopilla y disponer de todos los recursos humanos y materiales que permitan enfrentar esta emergencia. Siempre en el deporte, Johnny Herrera, histórico, ex capitán de la Universidad de Chile, reaccionó en sus redes sociales con un potente mensaje luego que la justicia decretara prisión preventiva contra Michael Clark, expresidente de Azul Azul, tras ser imputado por el caso Sartor. Sin perdón ni olvido. No. Caiga quien caiga. Sí. Caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club de los últimos 6 años. Publicó Herrera en sus historias de Instagram. Finalmente su mensaje lo cerró pidiendo que los involucrados se vayan de la U. Encubridores, cómplices, partícipes, váyanse de la U, aseveró Herrera. El mensaje fue acompañado por un video con un vaso de cerveza, con el logo de la U y con el himno del cuadro estudiantil.
Aquí siempre tendrás la información al instante. Mantente en sintonía de la única con identidad local, Radio Los Vinos.
El tiempo en Santiago se presenta este jueves despejado con una temperatura máxima probable de 20 grados. Esto de acuerdo al pronóstico que entrega diariamente la Dirección Meteorológica de Chile. En cuanto a los pronósticos a nivel nacional, les contamos que Arica estará nublado, variando despejado, se espera una máxima de 22 grados. Mientras que Iquique estará cubierto, variando nublado, máxima 20 grados. Calama despejado, máxima 26. Antofagasta estará despejado, variando nublado, máxima 21 grados. Isla de Pascua estará con nubosidad parcial, ocasionalmente nublado, máxima 19 grados. Copiapó y Vallenar estará despejado, máxima 31 grados. La Serena y Coquimbo, nubosidad parcial, máxima 18 grados. Huentelauquén, Los Vilos y Pichidangui estará despejado, variando nublado, máxima 17 grados. Viñales del Mar y Valparaíso, nublado, variando nubosidad parcial, habrán vientos hasta 40 kilómetros por hora, máxima 19 grados. Los Andes y San Felipe estará despejado, variando nublado, máxima 22. Archipiélago Juan Fernández, nublado, máxima 14 grados. Rancagua estará con nubosidad parcial, 18 grados como máxima. Curicó y Talca estará nublado, variando nubosidad parcial, máxima 16. Chillán estará cubierto y neblina, variando nublado. De igual manera, Concepción se espera una máxima de 17 grados. Los Ángeles, nublado, vientos hasta 40 kilómetros por hora, 17 como máxima. Temuco estará nublado, máxima 13. Valdivia estará cubierto y lluvia débil, máxima 11 grados. Osorno, nublado y chubascos débiles, máxima 12 grados. Puerto Montt, cubierto y lluvia débil, máxima 11 grados. Chaitén, nublado y chubascos débiles, máxima 10 grados. Quellón, nubosidad parcial, variando nublado, máxima 11 grados. Coyhaique, nublado y helada, variando nubosidad parcial, máxima 7 grados. Punta Arenas, nubosidad parcial, habrá vientos hasta 60 km por hora, se espera una máxima de tan solo 6 grados. Puerto Williams, nublado y chubascos de agua nieve débiles, con vientos de 40 a 60 km por hora, máxima 2 grados. Antártica chilena, estará cubierto y chubascos de nieve aislados, se espera una máxima de menos 6 grados.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vinos. También visita nuestra página web www.radiolosvinos.cl. Somos Radio Los Vinos, 99.1 FM.
En noticias locales, durante la tarde de este martes, el alcalde de Los Vinos, don Cristian Gross Hidalgo, celebró un encuentro con vecinos y vecinas de la comuna para abordar la preocupación generada por la construcción de los nuevos nichos en una de las principales alas del cementerio municipal. Durante la reunión, el jefe comunal reconoció la inquietud de las familias y explicó que la medida responde a una necesidad sanitaria, detallando que actualmente cuenta con solo 4 nichos disponibles. Ante ese escenario crítico, la administración municipal planificó, dice, un plan de emergencia que contempla la construcción de 30 nuevos nichos. En la instancia fue acompañado por equipos de la Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, en donde el edil entregó detalles técnicos en cuanto al diseño de las estructuras, indicando que se contempla espacios de circulación interna de 2 metros de ancho y que evitan la obstrucción de las áreas de tránsito. Asimismo, reiteró que la intervención es estrictamente de emergencia y se proyectan en el corto plazo ampliar el recinto. En cuanto a los avances en el proyecto Nuevo Cementerio Municipal, indicó que la actual capacidad que tiene el Camposanto arrastra a tener un nuevo cementerio, el cual tiene ya recursos destinados por el gobierno regional. Afortunadamente tenemos un proyecto aprobado por el gobierno regional y en las próximas semanas ya esperamos que el terreno se pueda desocupar para que podamos licitar el proyecto, indicó el alcalde. En el futuro cementerio se emplazará un terreno de 3,5 hectáreas. En dicho paño se encuentra actualmente ocupado de manera ilegal, en donde se espera que en los próximos días, se habla de 90 días, las personas que están ocupando el lugar puedan abandonar para que quede disponible y listo para la construcción del nuevo cementerio, que se espera sea licitado antes de finalizar el año.
Encuéntranos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Los Vilos. También visita nuestra página web www.radiolosvilos.cl. Somos Radio Los Vilos, 99.1 FM.
Durante la jornada de hoy, el alcalde también visitó la obra de remodelación de la Plaza El Ancla o Plaza 21 de Mayo, junto a equipos municipales y la comunidad de pescadores y principalmente de las pérgolas que se emplazan alrededor de la plaza. Se produjo una reunión in situ donde se dio a conocer el avance y la recuperación de la plaza y el mejoramiento del espacio. Habrá una inversión de más de 235 millones de pesos y tiene como máximo plazo 3 meses para la construcción. El proyecto contempla nueva iluminación, áreas verdes, juegos infantiles, sombreadero, bancas y la conservación de elementos característicos del lugar, como por ejemplo la tradicional ancla y los faroles que se encuentran en el lugar. Como ya dijimos, la empresa tiene un plazo de 30 días para su ejecución. El terreno ya está entregado a la empresa y está cerrado el perímetro para el proceso de obras. Hasta aquí el resumen de las noticias más importantes acontecidas durante la jornada de hoy y que se la entregamos habitualmente en este horario a través de la radio Los Vilos 99.10 FM. A partir de ahora, este noticiario queda disponible en nuestra página web para que usted lo pueda revisar en el banner flotante Noticiario Radial. Les invitamos a un nuevo reporte de noticias para mañana en este mismo horario. Que tenga usted buena jornada.